Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, miércoles 28 de marzo, la mañana va hacia adelante, igual que la meteorología adversa que cada vez la tenemos más cerca. Uno mira por la ventana a lo lejos y se ven unos nubarrones que dan ganas de quedarse en casa, de no salir muy lejos. Mira, en este momento hay en Euskadi más de 17.000 pacientes esperando a una intervención quirúrgica. Esto es un poquito más que, bueno, pues a estas alturas el año pasado, según datos del propio gobierno vasco, de Osakidecha. La Fundación IDIS, que es la Fundación del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, después de realizar un exhaustivo estudio, se ha ofrecido a la sanidad pública en España para intentar poner fin a esta situación que afecta en todo el país a más de 600.000 personas. 600.000 personas en España en listas de espera. El director general de IDIS, de la Fundación IDIS, está con nosotros en la mañana en Euskadi. Manuel Vilches, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, esto, dicho así, no son más que cifras, pero claro, cuando uno está 50, 60, 100 días en una lista de espera para que le operen de una, muchas veces de algo no complicado, tiene que ser desesperante.
Absolutamente. La verdad es que consideramos que es el problema más serio y más acuciante que tiene nuestro sistema sanitario, que dentro de las bondades que disfruta, que son muchas, pues está desgraciadamente no ha conseguido encontrar el punto de solución y tener lo que dice de los ciento y pocos días es la media, pero hay casos terribles de 6 meses, de 9 meses, de 1 año incluso y más, según algunas comunidades. Y eso es algo en lo que habría que buscar una solución de una manera o de otra.
Una de las cosas que siempre nos decimos los pacientes cuando estamos en esas situaciones, uh-huh, es ¿por qué hay tanta lista de espera en la sanidad pública y por qué en la sanidad privada o no hay o es mucho menor?
Bueno, pues la lista de espera se genera básicamente por un problema de oferta y demanda. Se tienen capacidades para realizar un determinado número de actuaciones y cuando esas actuaciones no son suficientes para cubrir toda la demanda que se está generando por los pacientes, pues se genera la lista de espera. En este país, afortunadamente, somos el segundo país con mayor esperanza de vida. Cada vez vivimos más, cada vez nos hacemos más mayores y cada vez tenemos pues más patología y hay que operarse de más cosas, entre comillas. Y ese es el problema básico, que la sanidad pública tiene unas dotaciones y unos recursos limitados que no dan abasto a poder asumir toda la cantidad de cirugías que es necesario para no tener pacientes esperando a ser intervenidos, ¿no?
Ya. Desde la Fundación IDIS han sido tan valientes, si me dejas que lo cuente o que lo exprese así, Manuel, que han dicho, en 4 meses, en 6 meses podemos dejar esto a cero.
Y se puede. Hemos estado haciendo los cálculos, hemos mirado con las dotaciones asistenciales que hay. Y, hombre, habría variaciones por comunidades autónomas y por distribuciones geográficas, lógicamente, que habría que ajustar, pero en global se podría solucionar en gran medida, si no por completo, el problema de las listas de espera y dejarlas reducidas a un número testimonial o asumible, digámoslo así, ¿no? Porque todos los meses entran y salen pacientes. Pero podría hacerse, porque afortunadamente hay una dotación ya disponible, hay recursos ya disponibles, no hay que dotar recursos extra, y esa es la ventaja que en este momento tiene la sanidad privada, que tiene capacidad de aumentar en un 25, en un 30% la actividad quirúrgica exclusivamente y poder dar una posibilidad de ayuda y de solución a este gran problema.
O sea, que sería, si no lo he entendido mal, por parte de la sanidad pública, en este caso por parte de Osakidecha, el poder utilizar los recursos de la sanidad privada para aligerar esas listas de espera.
Exactamente, ese es el planteamiento que hemos hecho a nivel nacional y luego por cada una de las comunidades autónomas. Hay una gran dotación que hace más de un tercio, más de 1,5 millones de cirugías al año, ya dentro del entorno sanitario privado, y poder asumir un número como el que estamos hablando es factible, insisto, porque los recursos están dotados y hay capacidad para poder hacerlo, algo diferente a lo que habría que hacer en la sanidad pública, que lo siguen haciendo. La verdad es que están trabajando en ello y es absolutamente encomiable, pero desgraciadamente las medidas que se aplican pues no no consiguen solucionar este problema con el que llevamos arrastrando muchos años, con todas las medidas que se han aplicado tradicionalmente. Y por eso hemos decidido, bueno, pues dar un paso adelante y tratar de ofrecer esta posibilidad a todo el Estado.
En el caso del País Vasco, aunque el funcionamiento sería igual en el resto de comunidades, cada una con su peculiaridad, digamos que, claro, esto tendría un coste, ¿no, Manuel? Porque by the face, como dijo aquel, pocas cosas hay en esta vida.
Claro, desgraciadamente no tenemos las capacidades de algunos altruistas que donan grandes instalaciones de radioterapia, que a las que le agradecemos muchísimo, pero nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero básicamente lo que se ha calculado es el coste de la intervención, lo que costaría en material, en tiempo, de recursos físicos y de recursos humanos. No se han planteado márgenes de beneficio, porque es una oferta puntual de decir, oye, vamos a tratar de solucionar este problema y empezar de cero, a ver si conseguimos que no vuelva a generarse. En el País Vasco, que las cosas como son, es una de las comunidades con menor lista de espera y que mejor funciona, son muy pocos pacientes, son poco más de 17.000 pacientes y una inversión pues bastante ridícula comparativamente al presupuesto sanitario, ¿no? Pues son poco más de 40 millones de euros contra un presupuesto de varios miles. Entonces, o sea que no nos parece mucho.
Así hablando en plata, Manuel, por 40 millones, Osakidecha podría empezar septiembre con cero pacientes en la lista de espera quirúrgica.
Si no cero, sí los que hayan entrado en este periodo sin más, que no hayan podido absorberse. O sea, prácticamente bajándola a lo que sería un cero técnico, que en el caso de listas de espera, que todos los días entran y salen, es muy complicado de hacer, pero sí, prácticamente sí.
Haciendo de abogado del diablo, le puedes decir, sí, Manuel, pero si Osakidecha se gasta esos 40 millones en sus médicos, en sus instalaciones, también se podría quedar la lista a cero, ¿o no? Porque se necesita una infraestructura que es mucho más cara.
El problema está en que para poder asumir esa actividad, Osakidecha o cualquier otro de los servicios de salud necesita dotar recursos extraordinarios. Entonces, el propio coste de la intervención se incrementa en la dotación de esos recursos extraordinarios. Saldría más caro y, además, tenemos pues muchas limitaciones en el ámbito laboral y demás para poder hacer esas dotaciones. Es la única diferencia que hay, porque en el resto, por supuesto, que podrían asumirlo, pero quizá un coste superior y en un plazo, pues quizá no tan ajustado.
Más,
¿no?
Claro. Claro, esto es un caramelito muy atractivo para los pacientes, sobre todo para los que están en estas listas de espera. Yo no sé si ya desde la Fundación Idis Manuel habéis mandado este estudio, este borrador a las diferentes consejerías de sanidad, incluida la nuestra, y si habéis obtenido alguna respuesta.
Por supuesto que lo hemos mandado. La respuesta esperamos que nos llegue en los próximos días. Ya hicimos un ofrecimiento después del verano y tuvimos una respuesta desigual a lo largo del país. Todas las comunidades, es cierto, que empezaron a tener una mayor visión sobre las listas de espera, por así decir, y comunicaron más, pero las cifras son muy pertinaces y lo que nos ha publicado el Ministerio a final de año es que se ha incrementado un 2% el número de pacientes. Pero digo que en el País Vasco no es un problema tan acuciante como en otras comunidades, que multiplican incluso por 10 el número de pacientes que tienen en lista de espera en el País Vasco, pero sí que, bueno, pues esos 17.000 pacientes están igual de afectados que cualquier otro. Sí, entonces sí, la oferta la tenemos que hacer de manera global, y porque los pacientes, en definitiva, tenemos un sistema sanitario que es generalmente muy bueno, solo tiene este problemita de acceso de las listas de espera. Y los pacientes lo que quieren, cuando le preguntamos, lo primero que nos dicen es que me atiendan pronto y bien. El bien se da por hecho, porque en este país no hay sanidad mala, afortunadamente. El problema es que sea pronto.
Es el tiempo, eso es. Bueno, pues es un estudio muy interesante, que ha dejado muchos datos al descubierto, y que desde la Fundación IDIS, con este planteamiento que se ha hecho a la sanidad pública en general, a Osakidecha en particular. Manuel Vilcek, director general de la Fundación IDIS, gracias por este ratito en COPE, Manuel.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Up, 'cause a body ain't a body till you ride on through it. End up on the floor and can't remember you clueless.
Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you was fighting till a friend? I call my homie Tyler, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Dip kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the beggar sound too intelligent.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, eso que te voy a contar a continuación, si eres abuelete, te va a interesar, porque desde la Fundación Abuelo Actual y la BBK se ha organizado un concurso de iniciativas para mayores, cuyo plazo de inscripción termina hoy, día 28 de marzo. Una iniciativa que, bueno, mira, tiene unos objetivos muy, muy loables para un colectivo cada vez más numeroso, porque cada vez, gracias a Dios, vivimos más. Y somos más abuelos, o hay más abuelos. José Manuel Blanco es el gerente de la Fundación Abuelo Actual. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero, porque ya hemos hablado de esta fundación en alguna otra ocasión aquí en la mañana, pero no está de más en recordar qué es la fundación y qué es lo que hacéis en la misma.
Sí, pues la fundación, o sea, lo que hacemos es impulsar, digamos, que las personas mayores aporten a la sociedad, o sea, que pongan en valor todo ese capital vital que han acumulado a lo largo de su vida y que lo reviertan, en beneficio propio y en beneficio también de los demás. Esa es la línea principal que llevamos.
Bueno, y dentro de esta línea principal, José Manuel, es en la que habéis organizado este concurso de iniciativas para mayores. El plazo de inscripción, insisto, termina hoy, luego diremos dónde poder inscribirse, pero ¿qué objetivo, qué pretende en esta ocasión?
El objetivo es el mismo, persigue el mismo objetivo que otros concursos que hemos organizado en estos años anteriores en algunos municipios, y es el poner de manifiesto la importancia que tiene la actividad social de los mayores. O sea, frente a la visión de que es un colectivo, por cierto, amplísimo, digamos, casi una quinta parte de la población, pues que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer o ha dicho todo lo que tenía que decir, pues claro, nosotros consideramos que todo lo contrario, es un colectivo que socialmente puede y debe de ser muy activo también socialmente. Uh-huh. Entonces, y de hecho, muchas personas lo son, pero a veces ni se conoce ni se reconoce.
Claro. Oye,
entonces,
¿y qué,
el objetivo es poner eso de manifiesto.
¿Y, y qué abuelos, José Manuel, o qué mayores se pueden inscribir en este concurso? ¿Cómo se va a valorar esa serie de iniciativas de los mayores que se apunten?
Sí, en este caso lo estamos haciendo en colaboración con BBK y se está organizando este concurso, se está organizando en los centros de mayores de BBK. Entonces se pueden participar pues cualquier persona, cualquier usuario de los centros. En principio pues está considerado pues para personas pues de más de 60 años, pero cualquier usuario del centro, de alguno de sus centros, pueden hacerlo.
Pero por ejemplo, yo vamos a suponer que tengo 60, todavía me quedan, pero vamos a suponer que tengo 60, no sé, y me gusta mucho la pintura porque he sido profesor de pintura o de arte, pinto bien y tal. Yo digo, mira, pues yo me voy a apuntar porque, yo qué sé, voy a montar un tallercito para dar clases. ¿Por ahí va la línea del concurso?
Sí, exactamente. La línea del concurso es que eso, partiendo de actividades que ya se realicen o capacidades que se tengan, como dices, pues poner en marcha, desarrollar o impulsar proyectos que reviertan a los demás. Por ejemplo, poner un taller de pintura, como decías, para el entorno y para enseñar a personas que a lo mejor no se pueden pagar unas clases de pintura, pues es una buena aportación, eso sería un buen proyecto, claro. Entonces, sí marcar una cosa que, aunque acaba hoy el plazo, como esto, en algunos centros, digamos, nos han pedido pues que lo alargáramos un poquito para precisamente porque ha cogido la Semana Santa por medio.
Claro.
Entonces, pues si alguien está interesado, se puede acercar a alguno de los centros de BBK, que aunque sea, vamos, en la primera, en la semana posterior a Semana Santa, no habrá ningún problema, que lo acogeremos con, vamos, su proyecto con mucho gusto.
Bueno, pues luego en nuestra cuenta en Twitter, en @copiuscadi, vamos a poner un enlace a vuestra web, a la web de la Fundación Abuelo Actual, donde ya se ve ahí bien claro cómo poder inscribirse, también a la de la BBK, que es la firma que en esta ocasión trabaja con vosotros. Pero claro, me estoy dando cuenta, José Manuel, que aquí no hay que ser un olímpico, vamos, que con tener una buena idea, con querer compartirla con los demás y con tener capacidad para, bueno, pues eso, para liderar un pequeño proyecto, un pequeño grupo al que es, darle algo, pues es suficiente.
Sí, pues con eso se pueden hacer grandes cosas, solo con eso. Porque luego cualquier persona que quiera participar, como decimos, el único problema es eso, que se anime y que quiera participar.
Claro.
Porque a raíz de que se inscriban, nosotros desde la Fundación, como organizadores del tema, les ayudamos a desarrollarlo, Les asesoramos, les ayudamos, tanto sea de falta, si necesitan ayuda para definir el proyecto a llevar a cabo, porque a veces tienen muy claro hacer algo sobre un tema, pero no saben muy bien, a lo mejor como esto, pues nosotros les asesoramos para y les ayudamos pues para definir el proyecto y luego para poder ponerlo en marcha y para llevarlo a cabo. O sea que ahí van a contar todo el apoyo necesario.
Bueno. Oye, y desde la Fundación, que lleváis ya un tiempito trabajando en esto con los más mayores, ¿veis una sociedad mayor activa, con ganas de hacer cosas? ¿O ya llega una edad en la que uno dice, mira, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora yo leer mi partidita de mus, irme a Benidorm y poco más?
Hombre, pues es que claro, cuando hablamos de los mayores nos parece que es una cosa así como uniforme, pero claro, no tiene, la realidad no es esa, la realidad es que estamos hablando de un periodo de la vida que puede ser de 30 años.
O sea que hay un poco de todo.
Claro, exactamente. Es como si quisiéramos comparar, pues no sé, un chaval, un niño de 5 años y una persona de 35. Pues no lo podemos englobar todo, ¿verdad? Ahí hay un periodo que ahí hay muchos niveles, muchos están dentro de la vida. Pues lo mismo pasa con los mayores. Pero tampoco quiere decir, porque luego te encuentras con personas que a lo mejor de una edad ya muy avanzada, de 85, 88 años, que son muy activas, y otras más jóvenes que son menos activas,
Claro. O sea, y si te pregunto por sexos, ¿quiénes son los más activos, las abuelas o los abuelos?
Pues yo, a bote pronto te diría que las abuelas, porque la verdad es que en todas las actividades que organizamos, que hacemos y que impulsamos y que conocemos de otras asociaciones y de centros, no sé, o sea, dominantemente siempre hay más mujeres que hombres.
Bueno, por algo será.
Entonces,
aunque no
tengo ningún estudio realizado al respecto, yo te diría, vamos, y no creo que me equivoque en absoluto, que las mujeres suelen ser mucho más activas.
Bueno, oye, pues hay una oportunidad más, para demostrar que eres activo a partir de los 60, que es el único requisito indispensable, digamos, y poder participar en esta nueva iniciativa de la Fundación Abuelo Actual, en esta ocasión en colaboración con la BBK y sus centros de mayores, en este concurso de iniciativas, efectivamente, la BBK en Vizcaya. El plazo, bueno, como estamos Semana Santa, pues no va a pasar nada si te apuntas de aquí al martes, miércoles de la semana que viene, seguramente, o sea que échale una ojeada a la información que te vamos a hacer llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, si esto que te hemos contado te ha dejado alguna pequeña duda. José Manuel Blanco, gerente de la Fundación Abuelo Actual, gracias, amigo, por esta iniciativa una vez más y este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darla a conocer.
Volvíamos a sonreír. No estoy preparada para dejarte ir en la misma dirección. Hoy es otro lunes más, ya van 3 años, sigue sin estar conmigo. Mi perro ya no ladra, también se ha ido. Y ya hace frío tu casa.
En un minutillo vamos a llegar a la 1:30 en este miércoles 28 de marzo, en el que, como todos los días vamos a separar nuestra programación y en COPE vas a quedarte con toda la información socio-religiosa en el espejo, mientras que en COPE Más nos vamos de excursión, nos vamos de viaje radiofónico, nos vamos a descubrir un nuevo destino a través de las ondas. Es un destino, por cierto, del que hemos hablado ya muchas veces porque nos gusta un montón, porque tiene un montón de posibilidades, porque ahora mismo tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer también en Semana Santa y al que te queremos invitar. Lo hacemos enseguidita, en unos segundos, en la 1:30 en COPE Más Euskadi.
Los platos viajan.
Maleta preparada ya, dispuestos a partir, a salir de viaje, más hoy miércoles 28 de marzo, cosa que estáis esperando hacer muchos de vosotros en poquitas horas. Nosotros vamos a marcharnos a un destino en el que no va a ser necesario meter un bañador o un bikini, pero es que dada la situación, como no te vayas a las islas, me parece que el bikini y el bañador lo puedes dejar en casa. Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
No hace falta bañador y bikini como te quedes por aquí.
No. No, 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 no.
A no ser que vayas a la piscina cubierta, claro.
Eso es, pero si no, el plumífero o cerca.
Sí, sí.
Abrigo
sí.
De invierno, ¿eh?
Me da a mí que sí. Alvarito Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Hola, Alicia.
Bueno, oye, buenos días.
Por cierto, ¿os quedáis por aquí ambos?
Pues
o,
sí.
¿O salís?
Yo voy a hacer escapadilla.
Bien.
Así corta, pero bueno.
Hay que trabajar, así que bien. hay que estar aquí.
Pero, oye, son buenos días estos para... ¿Cómo están los ánimos en Vitoria, en Álava en general, visto desde desde el ramo propio de la hostelería, Álvaro?
Bueno, realmente, si hablamos un poco de Vitoria, yo creo que Vitoria... en general, el País Vasco es un sitio que para pasar 4 días es un reclamo muy importante a nivel nacional. Muchísima gente viene, quiere conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía principalmente, pero sí que es verdad que igual Vitoria podemos decir que es casi pues el punto dormitorio, ¿no? Al final, el que viene a pasar aquí 4 días al País Vasco, dormir en Vitoria está muy bien, porque tienes muy cerquita a Bilbao, casi al lado también, al mismo tiempo, un poquito más San Sebastián, y casi tirando para el sur, igual a igual distancia que de La Rioja, Rioja Alavesa.
Y Pamplona también, y Navarra.
Eso es, y Pamplona. Entonces, al final, te das cuenta que Vitoria sí que es un sitio donde los hoteles posiblemente tengan casi el 100% de ocupación, pero que el reclamo en sí en Vitoria... no es tan importante al nivel de que la gente vaya a venir a ver cosas, ¿no? De las tres capitales, San Sebastián tampoco tiene mucho reclamo a lo que se refiere a pasos en Semana Santa.
Nada, en Donostia no hay nada.
La que más tiene es Bilbao, la verdad es que con lo del borreguito de Bilbao sí que muchísima gente le atrae, va... Y como no, pues y muchísimas veces hemos hablado, y en esta época en Rioja y en Rioja Alavesa tiene muchísimo reclamo. Fíjate, los picados de San Vicente la Barquera, en La Guardia. Entonces, bueno, pues la gente sí que viene a Vitoria a dormir, pero luego sí que se suele mover muchísimo, claro, porque estamos muy cerca de diferentes puntos de interés, la verdad.
Hombre, otra ventaja que tienen en Vitoria, los que vayan a venir y ahora igual nos están escuchando a través de internet, es que los precios de los hoteles son más baratos. Con lo cual, efectivamente, si eres un poco intuitivo, dices, oye, pues me quedo en Vitoria, que a 45 minutos tengo Bilbao, a una hora tengo San Sebastián, tengo Pamplona, tengo muchos puntos en La Rioja, y me voy a ahorrar un dinero que a veces es importante, ¿eh?, en el alojamiento. O sea que...
Claro.
Sí, porque al final,
otras cosas.
Claro. Vienes igual con un presupuesto, ¿no? Y dices, bueno, lo que me gaste más en dormir, menos me lo gasto en comer, ¿no?
Claro. Entonces, efectivamente.
Bueno, señor. Pues al final sí que intentas ahí, pues eso, sobrellevar un poco las cuentas, ¿no? Para que te cuadre todo y te cuadre todo muy bien.
Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver si va bien la cosa y ya nos contarás a vuelta de Semana Santa, a ver si ha habido mucho turista comiendo y moviéndose por la ciudad. Bueno, fíjate, nosotros nos vamos a ir a otro destino del que ya hemos hablado mucho aquí, que es un destino que nos gusta mucho, que está relativamente cerca también, que es uno de esos destinos que en 3 horitas, 3 y media, 4 a lo más, si vas de San Sebastián, te plantas, pero que tiene muchos, muchos atractivos, y más en esta época de Semana Santa. Estamos hablando de Valladolid, de Valladolid. Uh-huh. Enseguidita vamos a saludar a su concejala de turismo, con la que sobre todo vamos a hablar de la Semana Santa, pero Valladolid es mucho más que Semana Santa. Yo no sé si, bueno, yo sé que Alvarito sí, que hemos estado en alguna ocasión, y Alicia, yo no sé si tú has estado o conoces Valladolid.
Sí, un poquito sí, sí. Sí, conozco Valladolid porque tengo algo de familia política por allí y bueno. Entonces de vez en cuando pasamos, hoy mismo creo que paso por Valladolid.
Hombre, o sea, que dicho, hoy
nos vamos a Valladolid, pues hoy también. Ah, bueno. Sí, y estaba yo en 3-4, desde Vitoria es que tenemos 2 horitas.
Dos horitas.
Estamos muy a mano.
Es que es un destino muy agradable y muy cómodo para los vascos porque la vía de comunicación es muy buena, porque la carretera es muy buena y además el tiempo en coche pues se hace muy llevadero. ¿Qué dos, tres cositas, Álvaro, destacarías tú de una visita a Valladolid?
Bueno, lo primero que hay que destacar de Valladolid es que posiblemente sea una de las ciudades que en los últimos 10 años más haya evolucionado y se haya puesto más bonita, podemos decirlo así. Desde el gobierno de todo Castilla y León ha sido pues casi la niña, ¿no? En la cual pues la han intentado modernizar, hacer más turística y sobre todo gastronómicamente ha sido la que más eventos se ha llevado. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando que el concurso nacional de pinchos, la final, se celebra en Valladolid con un formato muy atractivo, que es ir a los diferentes bares donde están cocinando la gente, y eso ha hecho que gastronómicamente Valladolid también haya pegado un salto muy importante. Ahora la siguiente ciudad por la que están apostando, que ya lo hemos contado por aquí, ha sido Burgos, pero lo más importante que yo podría decir es que todavía, aunque turísticamente se haya modernizado, sigue teniendo todavía pues esta ciudad del Pisuerga, ¿no? Ese casco urbano tan interesante, ¿no? Mm. Porque está compuesto por casas nobles, edificios religiosos, sobresale la catedral. Ayer estábamos viendo ya en diferentes canales de televisión diferentes procesiones sí. que estaban saliendo en diferentes ciudades de España, y en Valladolid pues la catedral es, podemos decir, que junto a la foto o la postal con el río Pisuerga es un reclamo muy importante, ¿no? Hay otros templos muy importantes para estos días, como es la iglesia de San Pablo, donde fue bautizado ahí Felipe II, la iglesia gótica de San Pablo Apóstol, donde, bueno, tiene un retablo de la Epifanía, y ya sabéis que a mí la Epifanía me gusta sí, mucho, de la sí. Epifanía, importantísimo, que me encanta. Su patrimonio civil también está a la altura de casi del religioso. Bueno, en la misma plaza donde está la iglesia de San Pablo, está ahí el Palacio Real, que fue la residencia de los reyes cuando la corte se trasladó a Valladolid. Es que Valladolid fue muy importante a principios del siglo XVII. También hay que destacar el Palacio de los Condes de Benavente, que fue también residencia real. El Palacio Pimentel, donde nació Felipe II. El Museo Nacional de Escultura, que expone unas obras de maestros muy importantes, como Juan de Guni, que es el mismo que a estos días fue uno de los pilares que hizo los pasos que sí, vamos a ver en sí, Semana sí, Santa allí. Entonces, bueno, pues vamos a ver unas cosas muy importantes. Hay otras instituciones culturales también, como el Museo Patio Herredino de Arte Contemporáneo Español, que está ubicado dentro de unos claustros de un antiguo monasterio de San Benito el Real. Mm. Luego también está el Museo Real del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Bueno, también,
o sea, que hay argumentos más que de sobra en lo que es arquitectura.
Pues, o sea, vamos a encontrar muchísimos, andando por todo el casco urbano, todo el casco antiguo, cuando tú y yo hemos paseado por ahí, realmente que nos va a llamar muchísimo la atención. Y todo al final muere en la visita, ¿no? Que no podemos terminar sin visitar la Plaza Mayor, ¿no? Claro. Donde ahí se está el Ayuntamiento, donde está el monumento al conde Pedro Ansúrez, que fue el repoblador de la ciudad. Y bueno, realmente Levante, toda esa zona, esa es la zona un poquito que a nosotros ya nos gusta, ¿no? Que es la zona esa popular del poteo. Hay de tomarnos buenos vinos.
Ahí vamos ahora, porque vamos a dejar a la concejala que nos cuente un poquito con más detalle lo que es la Semana Santa, pero claro, no solo de Semana Santa vive el hombre. Entonces, Valladolid tiene el potencial ahora mismo gastronómico, de poteo, de tal, vamos, no tiene nada que envidiar a cualquier zona de Donosti, Bilbao, Vitoria, que sea de las FETEN. O sea, allí hay mucho y bueno.
Lo que han hecho ha sido pues aprender a lo largo de estos, creo que ya llevan 8 o 9 años celebrando allí la final del concurso nacional de pinchos, ha sido pues aprender y copiar. Entonces, que además es muy importante.
Como los chinos.
Entonces sí, nos estamos encontrando cada 2 por 3 que hablen sitios como La Tasquita, por ejemplo, que es un bar que está muy céntrico. Creo que en este estuvimos nosotros, que es que a mano está en el casco urbano, a mano derecha, casi antes de llegar a la Plaza Mayor. Es un bar de tapas modernito, con azulejos, con distintos tipos de tostas, montaditos, que se lleva mucho allí, raciones, muy buenos vinos con copas. Entonces, bueno, pues La Tasquita, luego también tienes El Trasteo, que este es un sitio más moderno, este yo creo que lo abrieron el año pasado, tiene una pequeña carta de un poquito, pues que combina la cocina castellana con un poquito de cocina un poquito más fusión, ¿no?, más moderna. Bueno, pues también podemos encontrar otro nuevo, que es el Cinco Gustos, que es que tiene un gastrobar, al principio tiene un gastrobar y luego ya tiene un comedor donde también ahí apuestan por una cocina más tradicional, pero muy de mercado, sobre todo arroces. Bueno, nos podemos encontrar mucha gastronomía en esta zona muy interesante, sobre todo para allá, decimos, para tomar unos pinchos que nos van a sorprender por la modernidad, por la presentación, que es muy importante cuando vas a un bar, que el primer al principio el pincho te entre por los ojos, aunque luego, bueno, si está rico, no está, pero si te llama por los ojos, siempre te lo vas a comer de una manera. Y por también, qué decir, ¿no?, toda la gama de vinos de Ribera de Duero que nos vamos a poder tomar allí. Entonces, bueno, pues realmente estamos en un sitio donde para pasar 3 o 4 días, como puede ser esta Semana Santa, es un auténtico lujo. Si además te gustan las procesiones, pues es todo...
Sí, sí, es un destino ideal, ¿eh? Sí, señor. Oye, y si tuvieras que ir ya más que de pinchos a un restaurante, pues oye, a cenar en plan, yo qué sé, que te quieres hacer una cosa especial, ya con... tu buena mesa, tu buena carta, tu buena bodega, alguno que te venga a la mente y diga, hombre, pues si vas a ir, aunque mira, sea una vez en la vida, hay que ir a este.
Hay igual, al primero que me viene es la Goya, porque es un restaurante familiar. Y bueno, pues además el sitio es en una casa también de 1900. La cocina es la cocina, pues lo que le llaman allí, casi la cocina de la abuela, ¿no? Entonces, la Goya es uno de esos sitios donde, por ejemplo, me acuerdo yo de que tiene unos guisos, platos de caza cuando es la temporada. Que yo sería uno de los sitios donde yo ahora mismo te diría para poder ir. Posiblemente no sea de esos sitios igual más reconocidos en todo, no tiene ni estrella ni tiene soles, pero es que tiene ese encanto de ser un restaurante familiar donde todas las recetas son muy tradicionales, los gustos de toda la comida es muy muy entrañable. Y bueno, está justo además en la avenida Salamanca, muy céntrico. Entonces yo te diría que la Goya para mí sería el sitio donde, si tenemos que ir a comer después de los pinchos, iría yo allí.
Bueno, oye, pues eso es lo que nos gusta, ¿eh? Un establecimiento que no aparezca en las guías y esté repleto, sino uno que nosotros podamos recomendar a título ya personal, como más privadito, como más sin tanto turisteo. Oye, y de postres, Ali, imagino que siendo ahí parte de la family, tendrás perfectamente controlado lo que se tiene que traer uno si va a pasar estos días a Valladolid.
Sí, además es muy típico traerse unos mantecados de Portillo. Me estaba diciendo aquí algún compañero, David concretamente, que cada vez que pasa un familiar suyo por ahí le trae desde Valladolid los mantecados de Portillo, que son unos mantecados, pero muy curiosos porque están bañados por un glass como muy espeso, son muy blancos, muy... Sí, me está diciendo él como que él se lo está comiendo y vamos, sí que es un placer. Son muy mantecosos, se deshacen enseguida.
Mantecados
de Portillo. Bueno. Pero aparte de eso, tienen las mariquitas, las rosquillas de cura, las rosquillas de tranca la puerta también. Y luego hay un postre que se ha convertido en el postre por excelencia de lo que es la ciudad, no ya de la provincia. Y es el postre de Nuestra Señora de San Lorenzo, un homenaje a la patrona en forma de tarta. Ya sabéis, las fiestas se celebran 7-8 de septiembre. No sé concretamente, ahí está la fecha más o menos, y es una base de hojaldre caramelizado, después una crema con naranja confitada, y se corona con una plancha de bizcocho, que es de chocolate, luego le echan azúcar glas, un poquito de canela. Suele tener partitas naranjas también por encima, riquísima.
Qué buena pinta tiene eso.
La tarta de Nuestra Señora de San Lorenzo, sí. Pero bueno, el mantecado de Portillo yo creo que es lo más famoso, ¿eh? Bueno, en toda la provincia, además.
Apuntado queda el mantecado de Portillo, esta tarta de San Lorenzo, como dos postres típicos de Valladolid para traernos, y vamos a pasar unos días esta Semana Santa. Oye, pues contado todo esto, vamos a centrarnos un poquito más en la Semana Santa de estos días, porque me dice Dani Martínez que ya está la concejala de turismo del Ayuntamiento de Valladolid a nuestra disposición. Ana Redondo, concejala, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues imagino ya que con la calle disfrutando de una Semana Santa, esta de 2018, que aunque meteorológicamente ha empezado por aquí así, parece que va a dar unos días de tranquilidad.
Pues yo espero que sí, la verdad es que hoy es un día radiante, hace una temperatura estupenda y ha salido el sol, así que esperemos que aguante un poquito.
Bueno, pues ojalá, porque seguro que van a ser muchos, o vamos a ser muchos, los que estos días, Ana, nos acerquemos por Valladolid, en primer lugar para disfrutar de la Semana Santa, que es de lo primero que vamos a hablar. ¿Qué tiene, concejala, la Semana Santa de Valladolid que supone un atractivo tan importante como el que tiene?
Bueno, yo creo que sobre todo la autenticidad. La autenticidad de tener el Museo del Prado de la Escultura en la calle. Démonos cuenta de que la mayoría de las esculturas que se sacan, los pasos procesionales, son pasos que se pueden disfrutar en el Museo Nacional de Escultura, que está en Valladolid, y ese Museo Nacional sale estos días a la calle con esculturas de Gregorio Fernández, de Juan de Juni, la imaginería maravillosa del siglo XVI y XVII está en la calle esos días, y además la gente se vuelca, los vallisoletanos se vuelven cofrades, la ciudad se vuelve una cofradía, son 20 cofradías, algunas del siglo XVI, y que mantienen toda esa tradición, todo ese lujo de detalles que nos entroncan con el Renacimiento, con la Edad Media, y que son, yo creo que en Valladolid, absolutamente imprescindibles. Para alguien que le guste la Semana Santa de Valladolid es la más auténtica, la más específica, por eso, porque las tallas son las auténticas, las tallas son las originales, y las cofradías son cofradías que llevan peregrinando por las calles de Valladolid siglos. Eso hace que Valladolid sea indiscutiblemente una, si no la más importante del mundo.
Una Semana Santa, concejala, que bueno, es muy diferente a otras Semanas Santas, sobre todo a las Semanas Santas del sur de la península, que quizás estamos más acostumbrados a ver a través de los medios de comunicación, pero que se vive en Valladolid, bueno, en toda la zona de Castilla, pero en Valladolid especialmente, de forma, bueno, pues mucho más íntima, más seria, si cabe, mucho más silenciosa en la calle.
Sí, aquí el recogimiento, el silencio es sobrecogedor en muchas de las plazas, de las calles por las que transitan las procesiones, y yo creo que eso es muy específico de Valladolid, no se encuentra en otras Semanas Santas. Ese recogimiento, como digo, y esa vida espiritual que se disfruta en las calles, pero también se disfruta, por ejemplo, en las iglesias, porque aunque pueda hacer un poquito fresco o incluso llover, es que todas las iglesias de Valladolid disfrutan de la Semana Santa, viven la Semana Santa con pasión, y son realmente también pequeños museos de esta imaginería especial de los siglos XVI y XVII. Eso es un momento que se puede vivir en Valladolid, y creo que desde la...
Bueno, parece que perdíamos la señal con Valladolid, pero ya hemos recuperado esa conexión con la concejala de turismo. Y nos contabas, Ana, que la Semana Santa no solo se vive en la calle con las procesiones, sino también en todas las iglesias repartidas por la ciudad.
Sí, exacto. Yo creo que esa es la parte desconocida de nuestra Semana Santa. Y es que, aparte de las procesiones, que realmente son muy impactantes, ayer, por ejemplo, el lunes tuvimos 3 procesiones procesionando hasta la 1:30 de la madrugada. Sin embargo, hay otra forma de disfrutar de la Semana Santa, menos conocida, pero también muy impactante, que es en las propias iglesias. Hay parroquias de las cofradías, también muy antiguas, que disfrutan de toda una actividad frenética en estos días de Semana Santa, desde rosarios, besapiés, actividades con los cofrades abiertas al público, y esas iglesias tienen el encanto también de los siglos de historia, con las propias esculturas que se exponen en las propias iglesias y con, como digo, a veces incluso conciertos de las bandas que luego van a procesionar en la propia iglesia. Sí. Todo ese mundo de la cofradía dentro de la iglesia es muy impactante, muy interesante y merece la pena. Por ejemplo, en la iglesia de la Antigua o de la Veracruz, una de las más antiguas de Valladolid, la vida de estos días es muy, muy interesante y yo creo que también es una alternativa estupenda por si el tiempo pues no acompaña.
Claro. Oye, y el visitante es bien acogido en este sentido. Seguramente Valladolid esté estos días y lo que nos viene ahora de fiesta en toda España lleno de turistas extranjeros, pero también nacionales. ¿Se implican bien en la ciudad? ¿Son capaces de seguir ese ritmo en torno a las iglesias y a las cofradías?
Yo creo que sí. Es una ciudad muy acogedora y es una ciudad que disfruta esta semana como la Semana Grande. Realmente la Semana Santa de Valladolid es la fiesta probablemente más importante y se abre la ciudad a cualquier visitante que se quiera implicar. No hay ninguna dificultad para sentirse un vallisoletano más en estos días. Es, yo creo que además, una forma muy especial de involucrarse en la Semana Santa, visitar las iglesias, visitar las calles, las plazas, ir a las procesiones y luego, por supuesto, chiquitear, tomarte los pinchos y tapas, los vinos, las cinco denominaciones de origen que tenemos en Valladolid, que maridan perfectamente con nuestras tapas, con nuestros pinchos. Yo creo que incluso, fíjate, yo que soy vallisoletana de pura cepa, que he nacido aquí, que me he criado aquí, que he vivido aquí, me siento un poco turista esos días porque descubro otra ciudad.
Claro.
Es como si la ciudad se transformara completamente en una ciudad medieval, en una ciudad de otro tiempo, de otro siglo. Y eso yo creo que también nos hermana a todos, a los de fuera y a los de dentro, porque vemos otra ciudad, vemos otra forma de vida en la calle que lo impregna todo. Lo impregna, como digo, tanto en las iglesias como en las calles y plazas, y ahí no hay diferencia del visitante y del autóctono. Ahí somos todos, yo creo que cofrades, peregrinos en esta Semana Santa, que es muy, de verdad, muy especial, muy, muy de sentimiento. En ese sentimiento yo creo que no hay diferencia de quién es de aquí y quién es de fuera.
Oye, de los días así fuertes que nos vienen por delante, pensando un poquito en los días en los que aquí en el País Vasco vamos a estar de fiesta, ¿cuáles serían las procesiones, cuáles serían tres cositas que no nos podemos perder pensando en que podemos llegar a Valladolid pues hoy miércoles por la tarde, entre mañana jueves por la mañana? ¿Cuáles serían esas tres, cuatro recomendaciones?
Quienes empiecen a llegar a Valladolid en estos días, el miércoles santo por la noche hay un tradicional Vía Crucis de Jesús Nazareno, que es un Cristo de Gregorio Fernández realmente impactante, que rodea el centro de la ciudad, que va por la Plaza Mayor, por las calles aledañas, y el recogimiento en ese Vía Crucis es realmente impactante. Pero el jueves es el gran día, junto con el viernes, por supuesto, pero el jueves es un día muy importante, muy potente, de procesiones. Desde por la mañana hay una procesión que también tiene un Cristo fantástico, la procesión del Cristo de la Luz, con las cofradías de la universidad. Estas cofradías salen a las 11 de la mañana precisamente del Palacio de Santa Cruz y van a la fachada de la universidad. Ese pequeño recorrido, que sin embargo se hace con música, con todo lujo de detalles tradicionales, es impactante y muy potente. Luego, por supuesto, por la noche, el jueves, hay hasta cinco procesiones que circundan la ciudad. Uno se las va a encontrar, quiera o no, y es especialmente importante verlas, por ejemplo, en lo que es la calle Platerías, que es una de las calles más antiguas de la ciudad. Esa vista es impactante. Luego el viernes, por supuesto, el viernes es el gran día, desde por la mañana también, con el pregón de las siete palabras aquí en la Plaza Mayor, en la que bueno, todo está preparado con gradas para que los ciudadanos y los turistas puedan sentarse y disfrutar del pregón de las siete palabras a partir de las 12 de la mañana, y por la noche la gran procesión general, donde todos los pasos, como te decía, de la imaginería castellana, todos los pasos importantes vuelven a pasar por las calles de Valladolid, sobre todo por la Plaza Mayor. Esos dos días son realmente importantes. Luego, el Domingo de Resurrección también es una procesión muy bonita, porque es una procesión luminosa por el día, y esa es una procesión de la alegría. Es una procesión que no tiene nada que ver con las otras anteriores que te acabo de comentar. Son esos dos momentos, la pasión, la muerte y la resurrección, que se viven de forma muy intensa en estos todavía días que quedan de Semana Santa, que son los más importantes, la verdad.
Claro, pues de momento el calendario está ya preparado, concejala, pero claro, los de aquí tenemos que llegar hasta allí. Ahora mismo no hay problemas en las carreteras en Euskadi, pero si la concejala de Turismo de Valladolid me permite, Ana, vamos a saludar a Mario García del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque claro, de momento no hay nada, chico, pero habrá que tomárselo con calma. ¿Cuáles son esos dos, tres consejos que siempre desde una institución como el Real Automóvil Club se dan en días de operación salida como este?
Bueno, en cualquier caso, siempre tener el vehículo preparado y preparar el viaje de antemano, saber por qué carreteras vamos a ir, qué lugares vamos a transitar, armarnos de mucha paciencia al volante, porque son previsibles varias retenciones, el vehículo siempre a punto revisado, se puede aprovechar para acudir al taller o al concesionario, hacer un chequeo rápido, bien la revisión, y bueno, ser especialmente prudente, respetando la velocidad siempre y aumentando las distancias. La previsión y los cinco sentidos son esenciales, y en estos días de manera aún más especial.
Claro. Oye, ¿y el fallo que sí o sí, a pesar de las recomendaciones de típicas de estos y tal, cometemos cuando, pues eso, cuando en el Real Automóvil Club siempre hacen balance, ven lo que ha fallado, lo que no ha fallado, ¿cuáles suelen ser esos dos, tres fallos que, chicos, sí o sí parece que no espabilamos?
Bueno, aquí nosotros nos hemos referido a ellos como los peligros adicionales, ¿no? A la propia campaña de Semana Santa, que siempre están presentes, algunos de ellos en los últimos años y otros pues de manera, bueno, permanente, ¿no? El primero de ellos sería el factor humano. Nosotros comentábamos, ¿no? En base a unos informes publicados por la DGT a cierre de año, nuestro informe, decíamos que el 93% de los accidentes se deben al factor humano, y entre ellos, pues bueno, una distracción, el uso del móvil. Entonces, este sería una de las principales causas, ¿no? Ese factor, esa distracción, el no respetar la circulación, el uso del móvil cuando no se debe, que vemos que es un factor este concreto que ha aumentado en los últimos años, en los últimos ejercicios. Y luego también el estado de las carreteras. Bueno, debido a la crisis especialmente, pues se han dejado en algunos casos un poquito de lado, e incluso también las señales. Nosotros sí que hemos visto que hay señales que o bien están deterioradas o no cumplen con la función que debieran, ¿no? En vez de informar y avisar, lo que hacen es, o advertir, lo que hacen es casi todo lo contrario, ¿no? Creando situaciones pues de confusión, de duda, que pueden bueno, traducirse en situaciones de riesgo, incluso en la sucesión de accidentes.
Bueno, pues así a priori, la verdad es que cuando nos lo contáis, Mario, dices, jo, pues si esto es muy sencillo, pero luego eso es, ¿eh? Es que no hay operación salida en la que no cometamos siempre el mismo error, como esa llamada, oye, que llego un poco tarde, que tengo atasco, que tal, cuando lo que tendríamos que hacer es dejar el móvil quieto, no distraernos y ir cada uno a lo nuestro y no meter la pata en esas cosas. Pero bueno, parece que no espabilamos. Vamos, insisto, parece que no va con nosotros la cosa. De momento, tranquilidad, ¿eh? En la red principal de carreteras vascas, aunque ahora en una horita, a las 3, es cuando empieza la operación salida. Mario García, desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro, gracias por estos minutitos, gracias por recordarnos una vez más estos consejos. Ojalá, vuelta de vacaciones, no tengáis que decirnos desde el RAC que hemos seguido metiendo la pata en lo mismo.
Sí, efectivamente, ahora queda eso, armarnos de paciencia, de prudencia, de llevar a cabo, ¿no?, esos consejos que hemos hablado y, bueno, y siempre pudiendo hablar a la vuelta, ¿no?, con datos positivos y contando en todo caso experiencias, bueno, de estos días de descanso.
Ojalá sea así, Mario. Gracias, que tengas buenos días tú también.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? En menos de dos minutos. Van a dar las 2 de la tarde, y eso significa que tenemos que poner el punto final a esta mañana de miércoles 28 de marzo y que nos vamos a marchar unos días de descanso. No vamos a ningún lado, o por lo menos no a ningún lado muy lejano, pero sí que la programación en la cadena COPE este jueves y viernes es algo diferente, como ya sabes si eres un oyente histórico de COPE, una programación en la que nos centramos muy mucho sobre todo en las cuestiones relacionadas con la Semana Santa y las diferentes procesiones repartidas por todo el Estado español. Nosotros en lo que es el magazine, el ratito de radio que hacemos desde aquí, desde COPE y Euskadi, volveremos el lunes, que ya será además 2 de abril, fíjate, nos vamos en marzo y volvemos en abril, cualquiera diría. Va a ser una Semana Santa marcada por la inestabilidad meteorológica. Va a ser una Semana Santa en la que el domingo va a ser el mejor día en lo meteorológico. Va a ser el día en el que no va a llover. Va a ser el día en el que vamos a poder incluso disfrutar del sol. Y va a ser el día en el que las temperaturas, según nos han dicho desde la EMET, pueden alcanzar en algunos puntos hasta los 24-25 grados de máxima. Bueno, si te quedas, pásalo bien y disfruta. Si te marchas, hazlo con prudencia, con cuidado y también disfruta allá donde vayas. Y si haces una cosa o haces la otra, que sepas que el lunes a partir de las 12:20 estaremos aquí preparados y encantados si nos eliges para hacerte un ratito de compañía.